En diciembre del año pasado, y en una votación que terminó por dirimirse 3 votos contra 2, Estados Unidos aprobó la propuesta de poner fin a la neutralidad de la red, esa normativa que obligaba a los proveedores de Internet a tratar de manera equitativa el tráfico, hecho que sin dudas puso en la opinión pública o en gran parte de quienes somos usuarios y usuarias de Internet con cierta perspectiva de que debemos tener garantizado el derecho al acceso a la información, como la cultura libre y demás. Hace unas semanas, Damián Loretti, abogado por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias de la Información, publicó en el sitio El Cohete a la Luna un abordaje respecto a lo que fue el 11 de junio, específicamente la puesta en vigencia de esta modificación en esta normativa por parte de organismos que articulan lo que es la lo que sucede en Internet, por así decirlo. Y estamos en comunicación con Damián Loretti. Damián, buenas tardes. Aquí Marina y Claudio los saludamos.
Sí, ahora sí.
Perfecto. Bueno, la intención era repasar, a partir de este artículo que vos publicaste ahí en El Cohete a la Luna, lo que es las implicancias a nivel internacional y también qué repercusiones puede tener a nivel local lo que es la finalización de esta neutralidad en la red.
Avanzando un poquito para atrás, la discusión de la neutralidad de red en Estados Unidos tiene ya varios años. Incluso en algún momento, durante el gobierno de Obama, el primer gobierno de Obama, la autoridad de aplicación, que es la FCC, le hizo un planteo a una serie de empresas, el tema se judicializó y le dijeron que no había facultades legales de la FCC para poner. Eso implicó un cambio legislativo. Se le dio facultades a la FCC, que es la Comisión Federal de Comunicaciones, y lo que hizo en abril del 2015 fue establecer unas reglas por delegación legislativa de lo que llamaban Internet pública y abierta, en la cual se le calificaba con algo parecido a lo que para nosotros sería un servicio público. Es exactamente lo mismo, pero era un conjunto de obligaciones. Eso generó una serie de recursos legales por parte de las grandes empresas para las obligaciones de no discriminar, no refrenar, no privilegiar y no distinguir por costos o contenidos, que es lo que se llama técnicamente la neutralidad. Las empresas tenían o tienen abogados que hacen lobby cuando asume Trump la situación de la composición del directorio de la Comisión Federal cambió de 3 demócratas, pasó a 3 republicanos. Y el presidente de la FCC es un ex lobista y abogado de las empresas de Internet, de los prestadores de conectividad, digamos. Entonces, desde el inicio, Trump hizo una campaña de lo mismo que pasa acá con las facturas telefónicas o de los servicios públicos, te dicen hace falta de regular, en realidad es re-regular en contra del vulnerable. Si no vienen inversiones, Internet no va a crecer si tenemos la regla de neutralidad. Y lo que hizo sobre diciembre del año pasado la FCC fue derogar gran parte de esta regla de 2015 de Internet abierta. Y encima se llama restaurando la libertad de Internet. Así se le pone a la norma. Tuvo una serie de reclamos administrativos. Sería muy complicado explicar el proceso interno de Estados Unidos, pero pasó por una especie de oficina que centraliza los reclamos contra las decisiones de las agencias, la OMB es la sigla, y ratificó la regla que había aprobado la FCC, la publicó en el boletín oficial en mayo, y la regla nueva empezó a regir ayer. Hago un agregado que no está en la nota, pero por ahí la publicamos en breve, que ciertas empresas tienen compromisos individuales, no por la regla de la neutralidad de red, sino porque fueron compradores de otras empresas y en las reglas de comprar otras empresas les pusieron reglas de neutralidad provisorias, digamos, por un tiempo hasta que se recompusiera, con todas las comillas del caso, la competencia.
Damián, respecto a lo que puede llegar a ser o no una preocupación a nivel argentina, ¿qué implicancias tiene esta derivación? ¿Puede ser una normativa que sea adoptada por la administración? ¿Cambiemos? ¿Cómo, en ese sentido, cómo debemos plantarnos? ¿Preocuparnos o expectantes o estar alertas? ¿Cómo es tu pensamiento al respecto?
Es una excelente pregunta, porque cuando Estados Unidos estornuda, el gobierno argentino se resfría. A ver, acá la neutralidad está puesta por ley desde la época de la ley de Argentina Digital. Aunque Argentina no cambiara su regla y se le obligara a tener neutralidad a los operadores argentinos, digo argentinos europeos, para el caso lo mismo, al utilizar nodos, sitios, redes, dominios puestos en Estados Unidos, el modo en el cual entran sería neutral y el modo en el cual salen no sería neutral. Entonces el operador que enlaza con Estados Unidos le echaría la culpa a la caída de la neutralidad allí. Eso desde el punto de vista de los protocolos técnicos. Lo que sí intuyo, solo lo intuyo, no tengo ningún dato que lo afirme, es que si las generaciones jóvenes de Estados Unidos, llamémosle los millennials y las generaciones X, fueran a votar, imagino que por la importancia que tiene hoy la conectividad para los jóvenes en Estados Unidos, podría tener cierto peso en el resultado electoral. Pero vuelvo a la pregunta que es muy buena, que es cómo impacta esto fuera de Estados Unidos, y lo que va a entrar redondo va a salir cuadrado.
Recordemos que esta que mencionabas, la ley argentina digital, es del 2014, fue reglamentada en el 2016 y que allí se garantiza la neutralidad de la red en el artículo primero y se la define en el 56 y en el 57. Y de todas maneras, desde algunos sectores no más vinculadas al activismo en las redes, que ahora obviamente a partir de estas nuevas tecnologías, sean las concentradas como Twitter o Facebook o algunas descentralizadas como Mastodon, ahora que están por ahí más en boga, digo, se muestran y se utilizan estas plataformas para visibilizar algunas consignas y demás. ¿Considerás que esta finalización a nivel internacional de la neutralidad de la red puede justamente hacer las veces de acción de censura sin que el Estado en sí quede pegado, si se quiere, porque va a estar en todo caso supeditado a esta decisión que se tomó en Estados Unidos, pero que no dice explícitamente es una decisión que el gobierno tomó, sino que bueno, fue una cesión a partir de esta organización que, como bien lo señalás ahí en el cohete de la luna, en esta FCC?
A ver, es un poquito más sencillo y un poquito más complicado el planteo. ¿Por qué digo más complicado? Porque los agregadores de contenidos, como los que vos planteas, Facebook, etcétera, etcétera, no son los que hacen la... Sacando una cosa muy excepcional, que es la prestación de satélites de baja órbita de Facebook en algunos países para hacer lo que se conoce como el zero rating, es decir, violar la neutralidad de red porque yo te doy el servicio y solo pasa lo que yo te digo. Sacando ese caso, Google, Facebook, Hulu, Netflix, etcétera, son los usuarios de la red. Y en ese plano, si se convencieran de que la neutralidad de red le mejora la vida a todos, podrían ser un frente en el cual eso se disfrazaría, entre comillas, de ser consumidores de conectividad. Lo que pasa es que, dado su poder, es posible que ellos sean los grandes beneficiados a cambio de prestaciones económicas. Quiero decir con esto, si suponte los mismos, Netflix, Hulu, Facebook y Google y quien sea, hacen un acuerdo con los prestadores de red, lo que aquí sería ponerle Telecom o Harnet o Speedy, de mis cosas pasan primero y te pago, o te doy publicidad o lo que sea, lo que podrían ser los grandes defensores de estos espacios se transforman, entre comillas, en los grandes privilegiados. Ese es el riesgo de la neutralidad de red, o de la caída de la neutralidad de red, además de ciertas cuestiones de persecución política, de apartamiento, que cierto tipo de mensajes los filtren y no dejen que lleguen.
Más allá. Sí. No, más allá de lo que es, obviamente, y sobre todo desde el tercer sector sin fines de lucro, como es aquí FM de la Azotea con la convergencia y demás, podemos interpretar también que ya está, si se quiere, en vigencia el fin de la neutralidad de la red cuando algunas prestadoras de los servicios de telefonía convidan o promocionan que van a no cobrar por el uso de ciertas plataformas de comunicación, como puede ser WhatsApp. ¿Eso puede ser interpretado como adentro de la finalización de la neutralidad de la red?
Es medio complicado de plantear porque no hay una regla de no cobrar. La verdad no estoy tan seguro que sea una caída de neutralidad de red. Es una preferencia, pero no estoy tan seguro de ser una caída de neutralidad.
Bien,
a cambio de un pago.
Lo planteaba en el sentido de que por ahí usuarios o usuarias de otras plataformas de comunicación, como pueden ser similares, como Telegram o cualquiera otra, pueden llegar a plantear, ¿no? ¿Por qué se privilegia que el contenido que utilizo por esa plataforma me lo cobran, el paquete de datos en este caso, y que no se lo cobre por otro a partir de lo que es, si se quiere, ese beneficio para WhatsApp con las prestadoras de la telefonía, que tampoco son tantas aquí en la Argentina? Estamos hablando con Damián Loretti, abogado de la Universidad de Buenos Aires, también doctor en Ciencias de la Información, en el marco de lo que es este anuncio de que ayer comenzó, lo que fue aprobado por 3-2 en Estados Unidos a fines del 2017, en diciembre, estas modificaciones para terminar con lo que era aquellas disposiciones que en el 2015 comenzaron a implementarse de la mano de Obama con esta neutralidad de la red.